Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony de Andrades. Bienvenidos a un episodio muy especial de este mi podcast. El 11 de septiembre del 2001, 19 hombres secuestraron 4 aviones comerciales estadounidenses cargados de combustibles que se dirigían a varios destinos de la costa oeste. En total, 2.977 personas murieron en los ataques terroristas en la ciudad de Nueva York, Washington y en las afueras de Pensilvania. El ataque fue orquestado por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Mi invitada de hoy es una periodista dominicana que estuvo presente en ese terrible momento que nos marcó a todos. Le damos la bienvenida a Sofía Lachapelle.
¡Qué bien! Pues mira, tengo que decirte que estoy bien. Estoy bien porque estoy haciendo algo nuevo en mi vida. Estoy en una nueva faceta, aprendiendo negocios. Mi padre falleció hace poco tiempo, pero yo me siento en paz porque me preparé emocionalmente para ese momento y aparte tomé una determinación de regresar a vivir a República Dominicana, cosa que es bastante el cambio después de 20 años. Es irónico que por otras razones la vida me regresa 20 años después a República Dominicana, pero en esta ocasión te digo que ha sido en paz, muy en paz, porque estoy haciendo la voluntad de mi padre. La mía también, Tony, porque hay que evolucionar. Yo no estoy diciendo que no he evolucionado. Mucha gente me dice, sí, pero tú no puedes hacer, la gente es tan increíble, no tienes que estar haciendo siempre la voluntad de otro. Digo, ustedes se equivocaron. A veces las personas tenemos unos códigos de ética muy diferentes a otros y el estar por un tiempo, no sé si es un año, dos o el tiempo que sea necesario, cumpliendo con una voluntad de mi padre que así lo quiso, sea lo que sea que yo tengo que hacer, lo voy a hacer con mucho agrado y lo estoy haciendo con agrado. Esa es la Sofía de ahora, aprendiendo de negocios.
Ya te lo había dicho vía mensaje de texto, pero te lo reitero ahora. Mi más sentido pésame por la muerte de tu papá. Si no quisieras abundar de qué falleció, ¿cuánto te sorprendió su muerte?
Pues mira, no del coronavirus. No me sorprendió. No fue del coronavirus. Pero sí pasó en una época muy terrible porque mi padre falleció de cáncer. Lamentablemente el cáncer sigue siendo ese asesino silencioso para muchos casos, que de repente le llega la vida a una persona y termina. Y así fue el caso de mi padre, un hombre muy saludable, muy, muy emprendedor, muy trabajador. Todos los días levantado a las 5:30, 6 de la mañana en su negocio con 76 años, hasta que simplemente un día se empezó a sentir mal y ya cuando pasaron menos de 6 meses de evaluaciones médicas en mayo 2020, justo en medio de la pandemia, le dan la noticia de que tiene cáncer terminal. ¿Por qué te digo esto? Porque el tema de perder un ser querido a mí me ha impactado doble. Siempre el temor del coronavirus por el tema de precisamente de un cáncer y mi padre y la palabra cáncer que de por sí te aterra, ¿no? Pero fue porque ya pasó, fue muy difícil. Fue muy difícil porque él empezó a sentirse mal en enero. Yo estaba viajando ya, Tony, desde el 2017 a República Dominicana todos los meses, porque yo tengo aquí un programa de radio de autismo y estaba empezando a hacer una transición para el día que me tocara, pero se aceleró el tiempo. Los tiempos no son de nosotros, el tiempo definitivamente es de Dios.
Vamos a remontarnos, Sofía, a la ciudad de Nueva York. Se conmemora 20 años del ataque terrorista que derribó las Torres Gemelas y en el que fallecieron muchas, muchas personas, ¿no? Una gran cantidad también de latinoamericanos. Tú estabas laborando en Univisión 41 para entonces, ¿no? En Nueva York.
¿Qué te digo? 20 años. Mira, es una fecha muy simbólica. Te voy a explicar por qué. Yo te diría, el año pasado yo ni siquiera pude hacer lo que yo siempre he hecho los últimos años que viene un 11 de septiembre con la situación de mi papá, como que se me pasó por encima, como que no lo pude tener tan presente, no siempre, pero no fue como este acto simbólico. Para mí este mes es un mes de mucho respeto, de mucho darle gracias a Dios primero porque estamos recordando, yo recuerdo de una manera con ética esas personas que ya no están. Al principio fue diferente, pero este año, fíjate, con lo del tema de la pandemia y con lo que está sucediendo con Afganistán y todo esto, digo, wow, ¿será esto un preludio, la simbología? Para mí es especial porque yo he madurado mucho el tema del 9-11. Ya yo no lo veo como algo lamentable, no me gusta que me digan víctima. Para mí esto, Tony, que estamos haciendo contigo y con las personas que humildemente y yo les doy una entrevista porque siento la responsabilidad, esto ya es una cosa de hasta dejar un legado escolar para una nueva generación de periodistas y de seres humanos, porque Tony, yo no sé si te pasa, pero la nueva generación, hasta de los muchachos más jóvenes, como que nunca quieren recordar nada. Ellos viven el día a día, hay una vida tan acelerada y como que la historia se está yendo en todos los sentidos, ya ni saben los padres de la patria.
Diría yo que también es una responsabilidad del gobierno, ¿no? De cada país, de mantener viva su legado histórico, uh-huh. Porque la historia que no se recuerda, pues se puede repetir fácilmente, ¿no? Vamos a remontarnos, Sofía, a ese día, en la mañana del 11 de septiembre, hace 20 años atrás. Cuéntame desde el momento que te paras de tu cama, te aseas y vas al trabajo.
Alguien escribió ahora en una de estas últimas entrevistas que no estábamos las mujeres vestidas, las mujeres periodistas, no sé por qué. Ah, fue un reporte de una revista estadounidense. No me vestí para ir a la guerra. Fíjate qué interesante. Nadie se despierta, un periodista que tú lo eres de tantos años también. Tú no te levantas para otra jornada laboral pensando en que vas a estar en un escenario parecido a la guerra. Nosotros sabemos que salimos a la calle a combatir y a buscar la noticia en medio de lo que sea, pero es que aquello fue insólito. Yo creo que una persona o un periodista o un militar que haya estado en un combate describe el 9-11 como algo así. Era un escenario dantesco. Yo no estaba preparada para eso, no preparada, como te digo, emocionalmente. Yo no estaba preparada emocionalmente, sí, luego entendí que estaba preparada como periodista. Fíjate qué ironía.
¿Pero cuál era tu asignación ese día, esa mañana?
Ah, no, esa mañana yo lo que tenía era mi día de la mañana, de hacer el noticiero de 5 a 7 de la mañana. Yo era la periodista del show de la mañana, el morning show, con los en vivos desde la calle. A las 7 se termina. Entonces nos íbamos a una próxima asignación, que era ese día entrevistar al entonces alcalde Rudolf Giuliani, que se estaba relanzando en la política para un segundo término. Pero esa entrevista nunca pasó, porque cercano a llegar, que era como a las 8, 8 y cuarto de la mañana, tuvimos que desviarnos porque nos llamaron porque había una noticia de último minuto, un breaking news, y teníamos que ir a ver qué era lo que estaba pasando. Que tampoco es nada nuevo en la ciudad de Nueva York, que tú vas para un lado y te desvían para otro. El periodista que ha trabajado allá lo sabe. Pero, cónchole, es que cuando uno llegaba y se iba acercando a las torres, tú dijiste, tú como persona y como periodista o como fuera, tú decías, ¿pero qué es esto? Esto no es un incendio, esto no es un asesinato, esto no, esto es una cosa y bien grande.
¿Cuán lejos tú estabas de la Torre Gemela?
No estábamos lejos, no. ¿Tú sabes por qué? Porque la alcaldía de Nueva York queda precisamente en ese perímetro del downtown. No era que estábamos como en el Bronx o en Brooklyn, ¿me entiendes? En el noticiero de la mañana solamente había un equipo de trabajo, no éramos dos equipos trabajando. Entonces, como éramos el único equipo asignado, nos desplazábamos, sí, por toda la ciudad, pero ese día estábamos cerca de la zona, fíjate.
¿Cuánto tiempo después de que se estrellan los aviones en la Torre Gemelas tú llegas a la escena?
Pues mira, yo no te podría decir precisamente el tiempo. Lo que yo sí sé es que mientras nos dirigíamos hacia allá por la famosa carretera esta cercana al río Hudson, el Riverside, ¿right? La carretera de Riverside, creo que le llaman. Yo te diría que no pasaron ni 30 minutos, porque es que nosotros pudimos ver en camino hacia allá el impacto del segundo avión.
Wow.
O sea, se acuerda que hay mucho testimonio de personas que iban conduciendo por esa misma uh-huh. calle, que te permitía ver esas gigantescas torres al fondo. Y muchos pudimos verlo. Nosotros fuimos de ese grupo atascados en un tapón, o sea, un tráfico que no avanzaba. Porque lo raro de esto era que en vez de ir hacia adentro, el tráfico, que es lo que uno normalmente ve, todo el mundo venía en reversa hacia afuera.
Saliendo.
Los carros, escapando. Los carros se estaban dando la vuelta en vía contraria. Entonces aquello era una cosa extraña y la cantidad de gente que iba saliendo era una estampida. O sea, ahí nosotros dijimos, ¿qué es esto? Pero en realidad tengo que decir que fue Humberto Acosta, muy experimentado camarógrafo colombiano, con obviamente más experiencia que yo era una novata en esa época, y me dijo, Sofía, esto no es normal. Fue una de las cosas que me dijo antes de salir de la camioneta, porque la tuvimos que dejar abandonada, Tony. No había forma de que el camión, nadie iba a llegar allí, porque la calle se convirtió en la única vía de escape por tierra, y los carros se quedaron atascados unos con otros. Había que salir caminando. Lo raro es que nosotros íbamos hacia adentro, y la gente venía corriendo hacia afuera.
Eso te iba a decir, mientras todo el mundo salía escapando de lo que iba a ser lo peor, uh-huh. ustedes como periodistas entraban en busca de la noticia, ¿no? Y te sorprende cuando se desploman las torres, ese humo, que es una escena y una imagen que es impresionante, ¿no? Como ese humo va arropando la calle y mucha gente quedó prácticamente abrazada con ese humo.
Mira, yo creo que eso se ha visto. A mí no me gusta ver películas con efectos especiales. Nunca me ha gustado, no por el 9-11. No soy fanática de tanta imaginación. Pero mira, ya yo sé cómo es, porque esas películas las hacen. Es como esas películas tan increíblemente que la pantalla de cine y tu vista no alcanza. Porque aunque sí logramos llegar, que ya mucha gente lo sabe, corriendo y corriendo, y llegamos allí a aquella esquina, que fue la esquina, justo la esquina de la segunda torre, que fue la primera que se cayó, con la unidad móvil de satélite, que en aquella ocasión era la unidad, no la mochilita esa tan conveniente ahora.
Sí, no era un live view, era el camión.
Era el camión. Entonces, Orestes Telles estaba en camino por su lado, y nosotros, que dejamos abandonado el camión y llegamos, pero teníamos comunicación todavía. Empezamos a hacer la transmisión en vivo. No escuché la explosión, como le quieran. Yo no escuché. Yo estaba tan concentrada en ese en vivo que no escuché. Y pareciera ridículo, absurdo, Tony, esto. Porque es que si tú ves las imágenes, yo estaba tan tranquila cuando aquello explota, que si yo hubiese escuchado, yo no sé el nivel de concentración que yo tenía en ese momento, que yo no lo escuché, por tal razón, ni me espanté ni nada, porque aquello fue ensordecedor para todo el mundo. No te lo sé explicar, porque todavía yo veo a Humberto Acosta que saca su cámara del trípode, que antes llevaba un cable conectado al camión, que estaba apenas unos pasos, y todavía yo veo que él saca la cámara. Nunca, nunca un camarógrafo sale corriendo y huye. Pero yo estaba como en este enganche de este en vivo. Yo no sé por qué logré esa concentración, cosa muy mala, porque por eso me tenían en la calle, porque decían que yo era muy buena haciendo en vivo, porque precisamente se podía estar cayendo el mundo y yo estaba ahí, al pie del cañón. Fíjate que ese día me falló. Me traicionó mi propia, según las personas que trabajan noticias, esa habilidad tan especial que yo tenía de concentrarme para hacer algo en vivo. Cuando
pero
yo
para
vi,
menos, cuando tomando yo, en cuenta la situación.
Cuando yo vi a Humberto correr, incluso yo le digo, graba, graba. O sea, la gente todavía, Tony, se burla de eso. A veces me encuentran y me dicen, Sofía, graba, graba. Porque ellos decían, ¿por esta mujer qué le pasa? O sea, el hombre le dice, corre, corre, y ella le está diciendo, graba, graba. Es porque yo entendía que quizá le estaba corriendo por algo mínimo. Cosa que muy raro, porque esto es un hombre muy valiente, un señor camarógrafo. Y algo, un instinto, ahí fue donde bajé a tierra, de aquella súper concentración de la periodista. Y yo dije, pónchale, pero si este hombre está corriendo, que este hombre es bien bravo, bien guapo, y no le sale corriendo nada en Nueva York, ¿qué es lo que está pasando ahí atrás? Ahí atrás, porque se sabe que el periodista ve hacia el lente y el público ve lo que está atrás a través de esa cámara, que está viendo ese camarógrafo. Y el instinto me dijo, mira. Y ahí es donde la imagen se ve que yo hago así. No, bueno, mijo, ahí fue que yo caí en tierra y dije, Dios mío. O sea, sí, era como lo vimos todo. Era como un tornado al revés. Era como, o sea, los tornados hacia arriba, esos embudos gigantescos negros. Yo te lo podría describir quizás un poco más gráfico. Así era como un tornado acostado. Era como una cosa que venía corriendo para encima de ti que te iba a tragar.
¿Dónde te escondes? ¿Dónde te cubres para no ser arropada por ese humo?
La imagen, bueno, estoy me río porque la gente dice, ¿dónde te cubre? Y todos nos cubrimos, ¿verdad? Todos tratamos de escondernos, pero es que allí no había dónde esconderse, Tony. Porque fíjate qué pasa. Hemos visto desgraciadamente lo que acaba de pasar en Miami, que se cayó un edificio, ¿verdad? Y uno queda sepultado. Fueron 100, 200 pisos que se hicieron cenizas y pedazos de cemento. Entonces, pero es que el ser humano, nosotros todos, cuando pasa algo, el instinto es correr y buscar escondernos. Pero la magnitud del daño jamás la vamos a poder dimensionar. Y quizás jamás en la mente humana tú puedes dimensionar a dónde es lo más seguro para yo esconderme cuando un edificio de 200, 300, qué sé yo cuántos pisos se desploma. Pero tú,
y en cuestión de segundos, o sea, no es que tienes mucho tiempo para pensarlo.
Ajá, entonces como que tú ves cualquier cosa que tú veas que no es al aire libre, tú dices, aquí estoy seguro, pero imagínate, o sea, era el camión y tú piensas que un camión es fuerte y te va a aguantar. No, no aguantó nada. Aguantó. Sí te voy a decir, ¿cuánto? Porque yo estoy aquí viva, gracias al Señor, a Dios y a Humberto, contigo, que todavía no sé, mira lo irónico de la vida y la muerte, a 2 o 3 pasitos, gente muerta. Y nosotros, aunque quedamos aplastados allí, no fue lo suficientemente aplastados o enterrados o sepultados para que no nos pudieran sacar con todas nuestras partes, porque en realidad eso es un milagro. Porque ni teníamos heridas, ni perdimos un miembro, ni esto. O sea, sí nos agarró esa ola de esa mole de cemento que nos tapó todo la respiración y nos fuimos a negro. Sí, eso es cierto. Porque perdimos no sé por qué tiempo el conocimiento. Yo no sé. La gente me dice, ¿qué tiempo tú tuviste ahí? Pero ¿cómo yo voy a saber eso? Humberto lo sabe.
Se quedaron inconscientes los tres.
Los tres no. Humberto logró correr mucho más rápido. Y
el operador del camión estaba contigo.
Sí,
¿no?
Él fue que nosotros nos quedamos atrapados allí. Y gracias a Dios, uno, este milagro de vida. Y dos, que ese hombre tan valiente, Tony, todo el mundo corría. ¿Cuándo en la historia se ha visto un policía correr por su vida, un bombero correr por su vida? ¿Cuándo en la historia se ha visto un militar huir y abandonar a todo el mundo? Jamás, porque hasta en la guerra el militar está allí, da el pecho para morir por los demás. Imagínate, por eso yo te digo esto, porque para mí Humberto debería tener una medalla púrpura. Pero yo sé que en el cielo él la tiene.
Tu camarógrafo.
Sí, porque este hombre sobrepasó su propio temor a morir, su propio normal. Para mí, Humberto debería estar en la Casa Blanca.
Él vive aún, ¿no?
Claro que vive. Humberto sigue siendo camarógrafo, porque mira lo que pasa. En una escena dantesca, gigantesca como aquella, incluso los psicólogos lo dicen, el instinto del ser humano es escapar para salvar tu vida. Pero este hombre escapa, pero no lo suficiente. Él se queda, Tony, por allí, buscando ayuda para nosotros, sus compañeros. Cónchale, ¿tú me entiendes lo que yo te digo?
Sí. ¿Cuánto tiempo pasa, Sofía, del momento en que usted queda encerrado en el camión de transmisión de Univisión hasta que lo rescatan?
Es que yo no sé, no fueron horas, obvio. Y Humberto es el que tiene ese número y yo nunca se lo he preguntado. Nosotros no hablamos de esto, Tony. Nunca, ni Orestes ni yo, que Orestes en paz descanse, falleció hace 2 años, en el 2019, de cáncer. Nosotros durante el año no hablamos de esto, nosotros no nos llamamos para recordar estas cosas, nosotros nos queremos y todavía aunque Boreste esté en el cielo y nosotros las pocas o muchas veces que hablamos es cómo tú estás, cómo te va la vida, cómo estás, o sea, una conversación normal, nosotros no somos masoquistas hablando de lo mismo, te lo digo porque cuando me preguntas qué tiempo pasó, esa es la pregunta para Humberto que yo debería de hacerle para contestarle a ustedes, pero en realidad no fue mucho tiempo. ¿Por qué? Porque fue el tiempo suficiente para que nos sacaran con vida y fue este policía que se llama Joe Toscano, que tuve el placer de conocer, gracias a Dios, como 5 años después. No sabía quién era. Imagínate, eso es un privilegio, tú verle la cara a quien en aquel lío de gente te saca de un escombro. Ese policía fue uno de tantos que iba por allí, de los que llegó a rescatar en una segunda oleada, porque venían ya con un tanque de oxígeno y unas máscaras. Recordemos que esos primeros policías y bomberos que fallecieron uno y otros no tenían manera, no tenían equipo, porque aquello no daba. Y vino un grupo y vinieron y comenzaron a llegar esos otros grupos de policías con ese equipo especial, que una de esas cosas era esas máscaras de oxígeno y tanques de oxígeno. Entonces, por alguna razón, Orestes logró Humberto, que se quedó dando vueltas y decía que él agarraba todo el que le pasaba por el lado y le decía, vengan, ayúdenme, que mis amigos y compañeros están allí. Porque también si él no se quedaba, no nos iban a encontrar. Porque dentro de todo el destrozo aquel, ¿dónde nos iban a encontrar? Si todo era un destrozo, o sea, tenía que haber un guía, alguien que llegara a un punto. Y él fue el guía, fue el amigo, fue el compañero, fue el enviado de Dios, yo no sé lo que fue ese día, hasta que él dice, alguien me hizo caso, y yo lo guié, y él guió a Joe Toscano, hasta donde estaba la unidad de noticias, que estábamos allí, y él nos sacó.
Cuando te rescatan, y tú sales del camión, ¿cómo era el entorno? ¿Qué recuerda? ¿Qué viste? ¿Qué te sorprendió?
No, es que lo primero que... tú sabes que con el coronavirus, todo el mundo ha entendido, mira, el privilegio de respirar, porque lo primero que hace esta pandemia asesina mundial es quitarte la respiración, y la respiración es vida. Lo primero, Tony, es que respiré aire y volvió la vida. El aire es vida. Cuando esa máscara la tenía y después pudimos abrir un poco los ojos porque también los teníamos llenos de toda aquella cosa. O sea, pero lo que sí te puedo decir es que respiré y respiramos porque él, este señor, le iba poniendo la máscara a mí, a Oreste y a él, para ir saliendo como de ese túnel, porque aunque todo el mundo dice, sí es cierto, el día se fue a negro, pero habían unos pedacitos, unos parchitos de claridad en medio de aquella noche, rayos de luz del día, porque era una nube muy densa, todo el mundo lo vio. Y fue así como, yo te lo cuento como una película, porque de verdad te digo que eso, así lo veo yo, en mi mente es como una imagen de película, porque es que normal no era, pero sí, gracias a Dios pudimos respirar. Ese señor, yo nunca le vi la cara. Te digo que eso fue después algo muy bonito, como yo me di cuenta quién nos rescató, porque imagínate tanta gente que fue rescatada con tanta gente, o sea, es otro regalo.
¿De cuál nacionalidad es él?
Él es italiano, casado con una dominicana. Wow. Precisamente por eso. Es que él, 2 años después, su señora, él salió en muchos periódicos, él ha salido en muchos periódicos porque él fue esa primera unidad, él y otro grupo, que llegaron con los primeros 50 o 100 tanques de oxígeno, y él rescató mucha gente, y la primera persona que él rescató fue a Oreste y a esta servidora. Y él salió en los periódicos, en el New York Times, pero bueno, tú no sabes quién te rescata en aquello. Fue su esposa la que, un año o dos después, viendo las noticias latinas de Univision, le dijo, mira, tú me contaste como que tú rescataste a alguien de un camión de noticias, es esa muchacha dominicana. Entonces ahí hubo la conexión, la señora llamó al canal y dijo, mira, mi esposo, el policía, fue el que no sé qué, una cosa muy bonita.
Qué bonito.
Porque también nosotros decíamos, ¿quién habrá sido esa persona que me salvó la vida? Porque acuérdate que todos tenemos esa curiosidad natural.
Claro, y ese agradecimiento, ¿no? Tú sabes uh-huh. que esas escenas o esas imágenes de personas lanzándose desde las alturas.
Ay, no.
Le rompen el alma, ¿no? A todo el que la ve.
Todavía no se deberían ver. Yo no sé si alguien las está pasando, pero esa fue otra de las cosas que a mí me impactó. Quizás tendríamos que regresar un poco al relato, al inicio. Cuando íbamos corriendo hacia donde estaba la unidad móvil para hacer este en vivo, que te decía que todo el mundo venía saliendo para afuera y nosotros para adentro, como es lo normal, ¿no? Humberto, siempre digo Oreste porque lo tengo muy en mi corazón. Acuérdate que él falleció hace 2 años y era una amistad muy bonita, y es una amistad. Humberto, el líder de este grupo, ese hombre que quizás porque viene con un entrenamiento de la guerrilla desde Colombia, pudo aguantar ese, o tuvo la sabiduría de guiarnos tanto a Oreste, que era mayor que él, veterano de ese camión, y yo, una novata con 4 años de experiencia. Él me decía, corre, 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 para que lleguemos rápido, ¿no?, a donde estaba el camión y empezáramos a trabajar. Y me decía, no mires para abajo, no mires para abajo. Pero tú sabes que el ser humano, tú le dices, no mires para allá y tú miras para allá. Uh-huh. Y fue algo de segundos que me dio con mirar hacia abajo. Como tú entenderás lo que había hacia en el piso. Eran las imágenes que todo el mundo iba viendo de un helicóptero que había, no sé. Y la gente se tiraba, pero el que estaba allí abajo veía lo que pasaba, ¿verdad? Y eso me frenó. Me quedé como en blanco porque no es lo mismo todo aquel caos. Y ahí se frenó. Fue como un freno, como una pausa que tú miras y dices, no lo voy a decir porque tú sabes lo que había en el piso. Y rápido uno mira hacia arriba, lo que estábamos allí mirábamos hacia arriba. Y tú te preguntas en un consciente normal, pero ¿por qué esta gente se está tirando? No es que tú lo ves en la televisión, es que tú los estás viendo ahí encima de ti. Están cayendo a la derecha y a la izquierda. Y la lógica tuya, que no estás allá arriba, que estás aquí abajo y que todavía no tienes la dimensión de lo que está pasando, te da una frustración. Y en mi mente, que yo creo que es el relato de muchos de los que vimos a esta gente lanzándose en vivo allí, tú decías, pero Dios mío, ¿por qué se están lanzando? Que se esperen que ya los van a ir a buscar.
No había opción.
Pero es que no había opción. Quizás ahora lo entendemos porque hubo muchos psicólogos que explicó esto. Pero para los que estábamos allí, hasta los que estaban en la pantalla de su casa, uno decía, que se esperen, los van a ir a buscar, no se lancen. ¿Tú entiendes lo que yo te digo?
Hablemos de secuelas. Secuelas de salud. Tanto por todo ese humo que absorbieron ustedes, como la secuela también mental, psicológica. ¿Tuviste que ir a tratamientos psicológicos?
Sí. Todo el mundo sabe que yo me retiré por mucho tiempo. Recordemos que no había tanto periodista para trabajar, que gracias a Dios estábamos vivos. Y aunque nuestros jefes en aquel momento nos querían retirar de la zona cero, nosotros dijimos que no, que nosotros íbamos a estar allí. Porque tú sabes, Tony, que el compromiso del verdadero periodista va por encima de ti. Y ese nivel de responsabilidad, porque tú sabes que ese pedacito de información alguien lo necesita. ¿Cómo tú te ibas a ir? Mira, las secuelas empezaron como para mí, porque por este siguió trabajando un tiempo, como un mes después, porque ya yo estaba muy fatigada, porque yo tosía mucho. Empezaron esas consecuencias físicas de todo lo que había inhalado o tragado, como tú le quieras llamar. Y entonces ya yo me estaba enfermando, ya me daba fiebre, ya yo iba a trabajar con fiebre, pero yo no lo decía, porque ¿quién se iba a dar el lujo? No porque yo soy la mejor ni la más buena. Acuérdate que no dábamos abasto los periodistas, el mundo estaba allí. Entonces, una fiebre, yo me tomaba dos pastillas y se me iba, pero es que la fiebre me volvía y los mareos me volvían. Y aquello todo fue un desastre hasta que el mismo, y yo seguía con el mismo equipo, éramos el mismo equipo, no nos cambiaron, era Oreste y Humberto trabajando todo el tiempo juntitos. Y Humberto me dijo, tú estás mal. Aparte, yo no le había confesado a él que yo, ni a nadie, que yo sí llegaba a mi apartamento, que yo vivía sola en Nueva York porque era una chica soltera. Y yo estaba teniendo ataques de pánico. Lo que pasa es que yo no tenía esa palabra. Yo no sabía lo que era eso. Yo no podía estar durmiendo. De repente yo me despertaba y sentía como que aquel edificio se estaba cayendo. Y yo salía corriendo. Salía corriendo y en la puerta como que reaccionaba y decía, no, esto no se está cayendo, y me volvía para la habitación. Y hay un punto, entonces tampoco yo me podía dar el lujo de decir lo que me estaba pasando, porque es que no había tiempo para mí, la noticia era más importante. Y aquello yo decía, se me va a quitar mañana, se me va a quitar. No, entonces fue todo tan constante que Humberto también se dio cuenta y me dijo, Sofía, tú te tienes que ir a revisar. Tú ni estás bien físicamente y mucho menos emocionalmente. Y yo le digo, ¿de qué tú estás hablando? Y me dice, es que esa no eres tú. O tú estás muy triste, o estás muy eufórica. Tú no estás, esa no es Sofía. Y él me obligó a ir al médico prácticamente. Y sí, cuando me chequeó el médico, pues tenía de todo. Desde una infección pulmonar severa, infecciones en el oído, infecciones en todas partes, infecciones hasta donde no tenía que tener, la inmunología en el piso, una infección en esta área terrible, bueno, toda esa vaina la encontraron y cuando fui al psicólogo, me mandó al psiquiatra y me dijo, no, espérate, que tú saliste del 911, espérate. Entonces, de las torres, y cuando describí lo que me estaba pasando, fue un estrés postraumático. Yo tenía ataques de ansiedad y estrés postraumático, cosa normal para mucha gente que ha sufrido traumas severos, pero que si no es tratado a tiempo. Mira, ahora está muy de moda la salud mental, y yo tomé una decisión para mi salud mental, que para aquel entonces, para mucha gente, fue una tontería de mi parte profesionalmente. Pero si en algo yo estoy todavía funcionando, como puedo bien, ¿verdad? El Señor me ayuda como puedo. Es porque yo me retiré por completo del escenario que me hacía daño, porque me hacía daño recordar, porque me hacía daño respirar esa atmósfera a todos nosotros. Es que tú sabes que el mundo entero, pero más en Estados Unidos, entró como en un duelo, en un luto que duró meses y meses y meses. Entonces yo lo que decidí fue retirarme de lo que me hacía daño a recomendación médica.
Cuando tú visitas esa zona, en la zona cero, ¿no? Ajá. Donde estaban las torres. ¿Has vuelto? ¿Vas frecuentemente? ¿Y cuando llegas allí, qué te pasa por la mente?
Bueno, mira, eso fue un proceso. Yo no fui los primeros años a ningún lado. ¿Para qué? Pero un día un periodista me dice, Sofía, ¿tú sabes que están haciendo el museo? Y no sé qué. Yo, sí, yo lo sé. ¿Y? Y me dice, ¿cómo que y? Tu testimonio, lo que tú viviste es importante para que quede allí. Mira, Sofía, me explico. Digo, ¿qué están haciendo en el museo? Porque acuérdate que había una controversia con el bendito museo, ¿no? Pero yo también me mantenía alejado de los temas hasta que alguien no me decía, vamos a hablar de esto. Y me decía, no, mira, hay una parte que se va a hacer como una escuela, como una academia educativa de la historia del 9-11. No es simplemente el morbo de un relato o un relato más de tantos y tantos. se está trabajando en una academia y existe el 9-11 Academy, una academia para estudiantes de periodismo, Tony. Tú lo buscas allí, todo el mundo que quiera. Y es como enseñándole a las futuras generaciones de periodistas, primero, eventos históricos, en este caso, este específicamente, desde todos los ángulos que tú lo quieras ver, pero también cuáles son las técnicas que deberían de usarse para narrar noticias de esta magnitud, cosa que pareciera insólito, pero son las mismas que todos conocemos. Lo que pasa es que creo que se está tratando de preservar no solo la historia, sino la forma en que se cuenta la historia.
Y que todo ha cambiado 20 años, ¿no? La forma de reportar, la tecnología.
Tú lo
en
sabes.
En tu caso tenían un camión de transmisión. Hoy día, pues, las transmisiones son con una mochilita que se llama Live View, que es muy práctico.
Como tu mochila.
Es muy práctico, ¿no?
Como tu mochila.
Y muy efectivo ese tipo de equipo para ir en vivo a aquel lugar. Luego de Nueva York, ¿te mudas a Miami?
No. Yo vine a vivir a República Dominicana. En aquella época yo apenas era una chica soltera, entonces yo no pensé.
Pero cuando trabajamos en Primer Impacto.
Lo que pasa es que yo venía de regreso de República Dominicana, pero yo vine, mi retiro directo fue en Nueva York, República Dominicana, porque aquí.
Y antes de eso nos conocimos en el Canal 23, que éramos reporteros.
Al principio, esto fue antes de Nueva York.
Eso fue en el 97,
Tony,
por ahí, 98.
Tiene esa memoria, que Dios te bendiga. Sí, porque es que. Yo voy primero de Puerto Rico, que yo me graduó, a vivir a Miami, uh-huh. A tratar de hacer que me dieran este contrato allí, pero no. Entonces en el año 99 me envían a Nueva York. Así es que sucede, la ruta empieza.
Y yo paso en el 99 a Primer
Impacto
del local.
Exacto. Entonces de Nueva York, mi retiro de las cámaras, vino a República Dominicana, porque hay algo que te ata a la madre patria, a tu madre tierra, a lo básico, al volver a ti. Y aquí, o en cualquier país latinoamericano, tenemos muchas montañas, el campo, y siempre nos han dicho que aquí el aire es fresco y que el aire es puro y que es más puro que por allá. Y todas esas cosas influyeron y yo quería salir por completo de todo lo que me recordara. Y Estados Unidos estaba en una época de luto. Todo el mundo, todos los 51 estados, donde tú quieras que iba, había esa penumbra. Y me vine a vivir a República Dominicana y aquí conseguí unos médicos naturistas, igual que cualquier. Y me fui para el campo y mi papá tenía finca y por allá yo me la pasé y aquí me quedé. Pero que en ese tiempo me habían dado una licencia médica que no me la querían aprobar y me estaban esperando para regresar.
A Nueva York.
Y yo nunca regresé. Mira, Tony, para muchas. Esto es personal. Todas las profesiones usted las quiere como usted quiere y las coge como quiera. En ese momento, todo el mundo ya lo sabe, pero yo siempre lo he dicho, a mí se me ofrecieron todas las posiciones maravillosas del mundo y todo el dinero del mundo. Y vas a regresar y que, ay, que tú eres la estrella y la estrella. Para mí esa es la parte más cruel para mí. No estoy diciendo que los periodistas deben pensar eso. Sofía, la periodista, entiende que para hacer noticia tú tienes que pagar un precio muy alto personal. Hay gente que no le importa y está bien, pero a mí como periodista fue la primera vez que me tocó enfrentar lo que siempre se ha dicho, que el periodismo te quita tu propia vida. Porque aunque es muy bonito, ese público depende de ti y el público no le importa si tú tienes fiebre o no, porque la fiebre no se siente ahí en el lente.
Así es.
Entonces, ese día y en esos momentos donde a mí me dijeron, está bien, tu licencia médica, pero tú tienes tu puesto aquí, estamos seguros que tú vas a regresar y te vamos a pagar 4 veces más y tú vas a ser la estrella. Y siempre le dije a esa persona, directora de noticias, en aquella época Norma Morató, le dije, yo no regreso, Norma. Después de este año, yo que regrese es una carta de renuncia, porque no es el trabajo y no es que yo no sea agradecida. Es que yo ahora entiendo como persona que yo necesito darme un espacio y para muchos quizás, es la estupidez más grande de mi vida a nivel profesional, porque hubo gente que me dijo que yo era una estúpida y que estaba echando mi carrera a la borda, que ya después de un año yo debía estar bien, que yo me iba a perder todo ese dinero. Y no es que yo sea aquí la más buena, no, pero cada persona toma decisiones en su vida. Para mí en ese momento, ni el dinero ni la fama eran tan importantes como mi mente y mi corazón. Y hasta el sol de hoy yo lo sostengo. No seré la más famosa ni la más millonaria periodista.
No se extraña nada,
pero tengo mi salud.
Sofía, cuando nos ves en una cobertura, nos ves en un mundial, en una boda real, en una.
Yo estuve trabajando hasta hace poco. Mira, lo lindo de esto es que Me esperaron 7 años. Tú la conoces, Migdalia
Ah, claro,
Figueroa.
sí.
Migdalia, de muchos productores me llamaban y me decían, ok, no, no regreses ahora, regresa en 2 años, regresas en 3, mira, hay que ser agradecido también. Tú ves esa parte fea, que no me gustó. También hay una parte linda, que el que de verdad te valora como profesional en cualquier lugar,
Así es.
el que de verdad te valora siempre va a esperar por ti. Y le agradezco a quien esperó por mí 7 años, fueron 7 años, Tony. Porque me di el lujo de casarme, tener mis hijos, ayudar a mis hijos en el autismo. Y el día que yo sentía que de verdad yo quería regresar, yo levanté el teléfono y le dije a esa persona, mira, ¿sabes qué? Ya yo quiero regresar 7 años después. Eso fue en el 2011. Hasta el 2017-18, que terminó mi contrato a tiempo completo y pasé a ser una freelance.
Sí, te vimos en
Y
Arrojo
ya.
Vivo con María
Y
Celeste.
después otra vez en Primer Impacto y después en el local y ya tú sabes, y lo último que hice fueron coberturas esporádicas para el local, que precisamente una de ellas fue el inicio de la pandemia, que imagínate lo que yo te decía, fue
Sí,
muy
lo
difícil
recuerdo.
porque yo tenía que estar tan concentrada en esta historia tan mundial, que en esos primeros meses todos trabajábamos, hasta trabajábamos no por la noticia, sino que nos trabajábamos con el temor de contagiarnos, con un nuevo formato de hacer noticias. Y yo estaba esperando noticias de mi papá que estaba aquí. O sea, wow, mira, Tony, otra prueba de fuego, porque tuve que poner mi corazón, mi concentración, el terror que todos teníamos trabajando, porque la gente se piensa que el periodista tampoco no tenía miedo que se iba a morir. ¿Tú entendiste? Tú lo sabes.
Claro.
Y encima esa angustia de que no podía coger un avión para venir para acá a ver lo que estaba pasando a mi papá. Pero eso fue ya, gracias a Dios, una prueba superada. Cumplí. Y ya hace un año que yo empecé a viajar porque mi papá entonces regresa para acá, nos lo llevamos a Estados Unidos, tuvo que regresar porque ya no había nada que hacer. Y yo decidí que si mi padre iba a vivir el tiempo del resto que iba a vivir, yo quería estar cerca. Y así lo hice hasta el último día.
Qué bien, qué bonito, ¿no? Cuando mencionabas a Migdalia Figueroa, pues ella y yo comenzamos en Puerto Rico, yo como
Qué
pasante, y
cosa.
luego pues nos encontramos en el
Imagínate.
gran local de Miami, en el 23, con Helga Silva, Mirna Sonora,
La
gente,
mamá de
sí,
todos, Helga.
Helga es una gran mentora, ¿no?
La mamá de la
Es
mamá.
así,
La
es,
mamá de la
así es,
mamá.
una gran profesional a quien le tengo un gran respeto y me dio muy buenas oportunidades en el gran local de Miami.
Bueno, esa es mi mentor y mi madrina, imagínate, tuyo y de mucha
Así
gente.
es.
Ha parido muchos hijos la señora.
Óyeme, y hablando de los medios, ahora que estás viviendo en la República Dominicana, cuando ves la televisión del país y tú que trabajaste aquí en Estados Unidos, ¿cuál es tu pensar? ¿Cómo lo evalúas?
Bueno, Tony, a ti te quemaron y duro con esa pregunta. Mira, yo creo que la verdad se tiene que decir, no. Es necesario que reconozcamos a veces que necesitamos mejorar. Mira, no es un misterio que la televisión de República Dominicana tiene todavía y le hace falta mucho mejorar en producción. No lo decimos ni tú ni yo. Hay que ir a preguntarle, lo que la gente no entiende, que usted, ni tú ni yo, quizás no importa nada nuestra opinión, pero ¿qué tal todos los productores y productores ejecutivos de estas grandes cadenas latinoamericanas, que ya sabemos y no vamos a mencionar los nombres, y a las que todos los latinos quisieran llegar? ¿Y por qué no hay más Sofía La Chapelle? ¿Por qué no hay más Tony de Andrade? ¿Por qué no hay más Lourdes Estefan? ¿Por qué no hay más, qué sé yo, otras compañeras latinas? ¿Por qué sigue siendo como esta cosa tan grande de llegar allí? Porque nuestros periodistas, especialmente Latinoamérica y hablando de República Dominicana, todavía lo siguen entrenando en las universidades para un periodismo de los años 80 o 70. Esa producción no ha mejorado. Algunos canales, y todos sabemos quiénes son en República Dominicana, algunos han adaptado un estilo de noticia o de informar. Noticias que informan. Yo no estoy hablando de deportes ni clima ni nada de eso. Y sí, hace falta mucho. Mira, cuando yo llegué aquí a vivir en aquella época, una de las cosas que me entretenía era hacer algo diferente. Y se me contrató, fíjate, ay Dios mío, pero fue que aquello fue que yo no quería, pero pasó, para dar unos entrenamientos de un canal nuevo que iba a abrir en República Dominicana. Y cuando a mí se me dijo, mira, queremos que tú nos ayudes a darle como ese estilo internacional. Y nunca se me olvidó la verdad, ah, mira qué bueno, eso sí me interesaría hacerlo. Porque yo tengo una vena de maestra, tú sabes que yo tengo una maestría en educación.
Qué bien.
Y en aquella época me inventé, no, propusimos hacer un grupo talleres de estilo periodístico internacional.
Interesante, ¿eh?
Pero tú sabes, Tony, es simple. La gente se ofende muy fácil. Mira, el que es periodista, todos somos periodistas si fuimos a la escuela. Claro. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Tú la sabes. Es el estilo de informar. Es la forma en que preparamos las mismas respuestas a esas preguntas. Y se llama un estilo internacional, donde no es el motoconcho o es el carro de la guaguita voladora, es el vehículo de transporte público o el auto de transporte público, que aplica esa pequeña palabra a todo un universo informativo. Algo tan sencillo como eso. ¿Y por qué la gente se ofende? Mira, no sé. Yo creo que hay muchos periodistas que tenemos un principio muy alto de lo que es trabajar y aprender cada día. Hay gente que no quiere aprender. Hay gente que piensa que yo aprendí lo que iba a aprender, me senté aquí y se acabó. Para el aprendizaje.
Hay muchos así, sí. Pero hay muchos casos así. Oh, es lamentable.
Hay,
¿no?,
muchos casos de que lo único que me da valor a mí son mis años de experiencia, pero me quedé en el aprendizaje de cuando yo empecé hace 20 años, ¿verdad?
No, mira, en mi caso que pues vivo acá, pero siempre estoy monitoreando y pendiente de lo que se hace en mi país porque me duele, tú sabes.
¿Cómo debe
y
de
ser? Y fue ahí comenzó el primer amor en este maravilloso mundo de las comunicaciones. Y siempre estamos, cada vez que hacemos algún comentario es con la mejor intención de aportar. Y a veces pues lo malinterpretan, ¿no?
Tú sabes lo que deberíamos hacer, espérate, tú sabes lo que sería bueno hacer, Tony, porque también es un acto, mira, aquí hay muchos egos en las noticias y la porquería está de las pantallas de televisión. Hay gente que de verdad nunca se le apaga el bombillo, hay otros que entendemos que la vida es algo más. Ya pasó una vez, nuestro querido Ramón Carmona trajo a unos cuantos periodistas e hicieron...
Sí, yo vine.
Y tú viniste, tú sabes. Qué bonito sería que todavía los que estamos por ahí... dominicanos, siempre regresáramos con una propuesta así una o dos veces al año, Tony. Y sería bueno para los que nos critican ver que nosotros, este grupo, ¿verdad? No lo puedo convocar yo porque estoy muy... Pero mira, que una Celine, un Tony, cada cual en su área, espectáculo, noticia, deporte, este chico que está en el local, que regresáramos aunque sea una vez al año y dijéramos, no solamente criticamos, sino que queremos ayudar y que la gente tenga, claro, la humildad también de dejarse guiar, porque es como que si tú no sabes cocinar y tú me quieres enseñar, enséñame. Seamos humildes de entender que quizás eso que me falta, no es que yo no soy profesional, es ese arete, esa decoración que me falta, es lo que alguien puede venir y darme para yo dar ese salto, porque entonces la realidad es que todos quieren estar trabajando en una cadena internacional.
Es el gran sueño, ¿no?
Como decimos aquí.
El gran sueño.
y no saben la pela que es, ¿verdad?
Así es, así es. Óyeme, no, quería hablar también de toda la labor que tú haces con las causas del autismo. Sabemos que tus hijos pues padecen de autismo. ¿Cómo lo sigues haciendo desde República Dominicana?
Es lo mismo, Tony. Mira, antes de yo venir para acá, yo siempre utilicé la cero excusa y el proyecto que Dios puso en mi vida, porque esto no fui yo y esto está atado al 9-11. Todas las personas que hemos estado cerca de la muerte siempre tenemos una pregunta y es, ¿pero para qué yo estoy vivo? ¿Por qué yo soy tan especial a los demás? Fíjate, y esto te lo puede decir también cualquier psicólogo, hay una pregunta de ¿y por qué yo? Esa respuesta la tuve, no cuando me dieron el diagnóstico de autismo de mis hijos, fue en un momento muy difícil en el autismo, donde los padres estamos tan agobiados, tan desesperanzados, porque pasamos por etapas, que yo, por más que quería y traté y estudié, y llegó un día que me abrumé y dije, Dios mío, pero ¿por qué pasa? ¿Cómo yo puedo ayudar a mis hijos más de lo que estoy haciendo? Fíjate, fue una cosa bien profunda. Una conversación con Dios de esa que uno tiene. Y en esa angustia me vino una calma bien grande, Tony, y como una cosa de paz. Y es algo, me dijo Sofía, es que el autismo es el propósito. O sea, lo que tú estás viviendo, esto parece una locura. Mira, es que las cosas te tienen que decir. Porque todos los padres que tenemos un hijo, no con cualquier discapacidad, con autismo, vivimos como... El estrés de un padre con hijo con autismo ya está comparado como un combate, como un soldado en combate. Entonces esa paz que me llegó fue como esa, el darme cuenta, esa reflexión, ese mensaje, no sé, que me dijo, pero Sofía, esa es tu misión de vida. Ya ni siquiera eres tú, tus hijos. Y eso me entró a reflexionar. Yo no sé, yo pasé unos cuantos días en unos procesos de reflexión. Yo decía, wow, yo misma me sorprendí, decía, wow, es que quizá yo estoy loca, no sé, para esta vaina Dios quiso que yo esté viva. Y en ese proceso de reflexión, también un día dije, pero es que esto yo no me lo puedo, es que yo lo que estoy aprendiendo y ayudando a mis hijos, yo no lo puedo dejar en las cuatro paredes de mi casa. Y dije, pero ven acá, a mí la gente me está viendo en todas partes del mundo por mi trabajo, qué mejor vehículo, no mi trabajo, sino ya la exposición pública que uno tiene. Y yo no lo pensé dos veces, y yo misma me senté con una libretita y diseñé un plan de trabajo, como una escuela. Yo dije, está mi plan de trabajo para ayudar, y vamos a hacer esto. No he parado, son 13 años después, y esto es lo que me da vida, este es mi propósito, esto es lo que me cambia. Cualquier situación que se me presente en la vida, hay la gente va a una causa, dona una causa, se tiran una foto en una gala. Lo mío es otra cosa, lo mío es como el que tiene los misioneros de la iglesia que nadie los entiende. Esto para mí es mi vida y le agradezco a Dios estar viva. Y esto me da energía. Cuando más cansada yo estoy, esto es lo que me da vida.
Qué bonita causa, ¿no? Y me consta de que estás sumamente ocupada porque esta entrevista la estamos haciendo a las 9 de la noche. Era el tiempo que tenías disponible y te lo agradezco
hasta
muchísimo.
Hasta las 2 de la mañana, te lo agradezco a ti.
Y lo sabes agradezco. Que aquí tienes a alguien más que un amigo, un hermano, estamos disponibles a ayudarte en lo que sea.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, el sombrero, yo te acabo de lanzar ahí algo. Mira, Tony, tú has sido quizá el más acribillado con el tema de que debemos mejorar la producción, no solo local. Yo diría que debemos de mejorar, no, debemos de ayudar humildemente a estos periodistas actuales que se quieran dejar instruir. Y a los que están en formación, yo quisiera que las universidades en nuestro país mejoraran esos currículos del periodismo. Sí. Entonces yo no sé cómo el universo nos ayudará, los que tenemos buena voluntad, que aunque nos digan que somos unos pedantes y unos creditos, no importa, uno tiene que prestarle oído sordo a la gente que todo lo ve mal y así hacer es. El positivo. Ojalá que te inventes tú algo, que me llamen y Sofía, vamos a armar una vaina, que ahí también yo voy a estar. Mira cómo te estoy devolviendo la pelota. Porque déjame decirte, es cierto, Tony.
Pero tú sabes que lo que hace Dilena Tartu también, que en TV Imaginativa,
es muy lindo.
Es increíble. O sea, yo he colaborado mucho con ella. Uh-huh. Por todos los años colaboro con Edilenia, uh-huh. Una gran amiga y muy talentosa, una gran profesional. Y también ahí se están gestando muy buenos profesionales en ese proyecto.
Y yo le escribí, lo único que yo creo que ella se le olvidó, le dije, oye, aquí estoy a la orden, porque mira, el primero que nada, el dominicano o el latino que no se preocupa por su patria, no debería llamarse de esa patria, porque a ti te duele la madre patria y todo lo que sucede en la madre patria. Ese concepto poca gente lo valora.
Mi querida Sofía, te envío un fuerte abrazo, gracias por esta conversación. Ha sido, no las debíamos, ¿no?
Conchole, me debe de todo, pero bueno, déjalo ahí.
Cuando vaya por la República, por allá te aviso para juntarnos y tomarnos un café y tú sabes que hay un cariño muy especial. Te deseo lo mejor. Eres sí. Una mujer de acero, con un temple increíble, con un gran ejemplo.
Y con unas ganas de vivir muy grandes, muy grandes. A mí no me importa lo que yo esté pasando. Y mira qué paso de todo. Me encanta la vida. Yo amo la vida, Tony. Yo puedo estar llorando por un lado y por dentro sonriendo. Porque es que yo amo cada segundo de mi vida.
Y se te extraña en la televisión.
Ah, cónchole, pero imagínate.
Ahí te la dejo.
Gracias, mi amor. Un besito.
Era Sofía Lachapelle desde la República Dominicana, Santo Domingo. Yo soy Tony de Andrades. Gracias por escucharnos en este mi podcast. Recuerden compartirlo, presionar la campanita para que le lleguen las alertas. Esto es ¡Qué bien! Con Tony de Andrades.